En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Este viernes 8 de noviembre estamos aquí en vivo y en directo para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, como día viernes, expectante este fin de semana.
Sí, oye, además, hoy día empieza la Teletón.
Hoy día empieza la Teletón, así es, a las 10 de la noche hasta... mañana a las, bueno, siempre hasta como a las 12, pero se alarga hasta llegar a la meta. Y que va a ser en la Quinta Vergara, no en el Estadio Nacional.
Mira, estamos descentralizando. Oye, pero precisamente en ese sentido yo creo que es importante de repente recordar que obviamente la tecnología y la posibilidad de poder hacer transferencias rápidas hace que todo sea más fácil, pero se ha perdido un poco la experiencia la con los niños, al banco. Entonces, un poco yo creo que lo bonito que tenía la Teletron, este encuentro familiar y también la forma de mostrar la solidaridad a los niños, es parte de esa ida al banco. Así que quienes puedan y tengan la posibilidad de ir con toda la familia, no pierdan esa tradición que es tan bonita y que también se traspasa generación tras generación.
Y también habrá definición en el fútbol chileno, así que va a estar interesante. Oye, nos dicen además, a propósito de las noticias, que el incendio forestal en Valparaíso, en el sector de Curauma, o Fundo Curaumilla más bien, ya estaría controlado, sí, ya estaría controlado. Contenido, es la palabra, contenido, así que estamos muy atentos a lo que está pasando en la región de Valparaíso. Y usted puede ser parte de esta conversación, como siempre, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @ llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569-5304-3903. Y pasamos inmediatamente a presentar a nuestro invitado de hoy, en este viernes de entrevista en profundidad. Está con nosotros Francisco Leturia, que es abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, académico de Derecho de la Universidad Católica. Francisco, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Francisco.
¿Cómo están, Mara? ¿Cómo estás, José Francisco? Qué gusto verlos.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Francisco, quería partir un poco para que nos pusieras en contexto lo que estamos viendo hoy día en el caso Hermosilla. Hay tantas aristas de esto que muchas veces, sobre todo los que no somos abogados, que aquí tengo el abogado al lado, nos perdemos entre lo que... ¿Qué es lo que pasa en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que hacen los abogados, los fiscales, la Corte Suprema? ¿Qué puede estar bien, qué puede estar mal? ¿Y qué tienen que ver estos chats en cuanto a lo que podemos estar visualizando posibles delitos? ¿O qué es parte de lo que es común dentro del mundo judicial? ¿Por qué no nos pone un poquito en contexto para entender finalmente qué es lo que se espera de estos chats que conocemos de Luis Hermosilla?
Mire, yo creo que aquí claramente hubo una circunstancia que fue la inicial, el audio de Leonardo Villalobos, que reveló una serie de circunstancias vinculadas a delitos económicos y algunas prácticas que muchos suponíamos que podían existir, pero que no nos había tocado verlas con nuestros propios ojos. No las habíamos podido ver en su real dimensión, en sus aspectos más sucios, más sórdidos, más morbosos también, y que por lo tanto son muy difíciles de sacarse la memoria. Al mismo tiempo, desde el momento en que Luis Hermosilla entregó el teléfono total o parcialmente completo, no, nunca vamos a saber si borró algunas cosas o no, yo tiendo a pensar que sí. Ya me parece raro que así lo entregó con algo de información, lo hizo sabiendo perfectamente qué información tenía y lo hizo con un propósito. Empiezan a salir desde el poco control que hace la fiscalía, y nunca vamos a saber qué fue lo que realmente pasó ahí. Probablemente incluso yo creo que en Chile ha existido un mercado negro de noticias, de primicias,
claro,
de pantallazos, de información que manejan las policías, que maneja la fiscalía. Eso es un delito. Y de hecho durante mucho tiempo no hubo ningún gesto de la fiscalía o los fiscales que estaban a cargo para tratar de contener esas filtraciones que seguían saliendo y que seguían mostrando más aspectos desconocidos para la mayoría de la gente de cómo operaba el Poder Judicial o algunas personas dentro del Poder Judicial o algunas personas también dentro de la Fiscalía. Entonces, tenemos el caso inicial, luego tenemos todas las cosas que van saliendo a propósito de las filtraciones de chats y otras conversaciones. Y luego hoy día lo que tenemos, o sea, ya se nos ha ido olvidando cómo partió y por qué partió esto. Porque lo que ha hecho Juan Pablo Hermosilla es lo que en doctrina se llama un juicio paralelo. Es decir, utilizar la prensa, utilizar los medios de comunicación para ejercer presiones mediáticas, para distraer la atención, para que parezca que las cosas son distintas a las que son. Pero en general, la circunstancia más común de los juicios paralelos es para amedrentar testigos, amedrentar o mandar señales o generar un ambiente de clamor popular o mandar advertencias a jueces y fiscales, que son las personas que finalmente determinan quién está preso y quién no, para que tengan cuidado, para que hagan las cosas de determinada manera, para que le echen tierra a algún asunto. Y yo me temo no se me puede ocurrir qué otro argumento podría existir, que eso es lo que busca principalmente Juan Pablo Hermosilla, porque elige además, podría elegir periodistas, podría elegir políticos, podría elegir muchísima gente, elige el mundo de los fiscales y el mundo de los jueces. Es como Sansón en la historia bíblica, que dice, mira, si me muero yo, mueren conmigo todos los filisteos, o sea, o me salvan o nos morimos todos. Aquí yo no estoy solo, no soy el único que he hecho estas cosas, entonces váyanse con calma, pongan el pie en el freno, porque esto es grande, y la República no va a soportar estas cosas. Ahora, eso es lo que todos pensábamos, pero lo que fue ayer fue un espectáculo completamente carente de contenido, porque había anunciado hace mucho tiempo atrás que en pocos días iba a entregar los chats. Pasó mucho tiempo, llegó el día y no entregó ningún chat. Entregó lo que él quiso entregar, que no fue nada, pero además seleccionando las conversaciones con las personas que él eligió, dejando fuera lo que él llama que no es de interés público o lo que según él es secreto profesional o ámbitos de la vida privada, que son además los ámbitos más delicados y que más comprometerían a un fiscal o a un juez, o sea, de haber tenido una conversación íntima, amorosa, o haberlo atendido como cliente, o haberle dado un consejo, o haber hecho alguna cosa. Porque cuando él dice, estos son nombramientos o del ámbito judicial. Oye, del ámbito judicial fue la conversación que tuvo con Ángela Vivanco cuando le dijo que por favor si podía integrar una sala de un caso que a él le importaba mucho. Eso cabe de una conversación dentro del ámbito judicial. Entonces es muy delicado. Yo no sé, me llama mucho la atención la advertencia, el anuncio que les hace a 28 fiscales, incluyendo el fiscal nacional, y varios jueces, incluyendo varios de la Corte Suprema, que les dice, les doy plazo, les doy 2 semanas de plazo para que digan la verdad, básicamente. O sea, se pone en una posición del inspector del colegio frente a unos niñitos que han hecho una travesura y les dice, les doy hasta tal hora y si no se van a ir todos castigados, si no voy a tomar medidas. Esa se pone en la posición de alguien con más autoridad que las principales autoridades de la República. Y eso a mí me parece muy impropio, asaz o casi extorsivo. Me parece independiente de que yo no sé qué es lo que haya y probablemente ni siquiera saben también los jueces, porque probablemente algunas conversaciones son antiguas, no se sabe desde qué momento está esta data, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta, aquí lo que ha sucedido es que se puso una cámara o nos enteramos de cómo eran muchas de las cosas que pasaban tras bambalinas, que podíamos imaginarnos cómo eran, pero que no las habíamos visto nunca en su crudeza y en su realidad. Muchas malas prácticas. Todos sabíamos que para los nombramientos, donde interviene el Senado, había que llamar senadores, había que o arriesgarse a que te fuera mal. Pero un nombramiento de ministro de Corte Suprema es una decisión política muy importante. Eso todos sabíamos que se hacían y ojalá que se acaben. No creo que se suceda, podemos hablar de eso. Pero ahora lo estamos viendo cómo que eran capaces de dar algunas personas por conseguir algunas cosas.
Y ahí, desde ese punto de vista, Francisco, uno analiza como las distintas aristas que tiene este caso, y hay un punto interesante que plantea desde el punto de vista de esta idea como de proceso en paralelo a través de los medios de comunicación. Y esto no solamente se ha dado en el caso Audio o en el caso Hermosilla, sino que lo estamos viendo reiteradamente en distintos casos que pareciera que a algunos les conviene que sean de alta connotación pública porque tienen, de alguna manera u otra, un impacto en lo que pasa en el proceso penal mismo, por ejemplo. Y hay un caso...
Y una de las cosas buenas es que aprendamos a sincerar esto. Las oficinas de abogados, las oficinas penalistas sobre todo, trabajan con equipos de comunicaciones. Trabajan con lobistas y con comunicadores muy destacados. Porque por un lado va el carril jurídico estrictamente, y por otro lado va el carril comunicacional, con el cual tú haces presión, generas un ambiente. O sea, ¿tú crees que es muy fácil para un juez, enfrentar el caso Monsalve, por ejemplo, y sencillamente decir, no, arresto domiciliario total, reclusión nocturna? Es muy difícil, porque ya cuando toda la ciudadanía te está pidiendo una cosa, y hay que pensar que los jueces además tienen familia, tienen hijos, tienen amigos, no se atreven contra la opinión pública. Hay mucho juicio, y yo creo que eso es una cosa negativa, hay mucho juicio, muchas decisiones que la justicia toma por presión de la opinión pública. ¿Cómo ha cambiado el tema de las prisiones preventivas en el último tiempo? En un sentido que a mí me parece negativo. ¿Cómo se han reducido además las libertades provisionales? También en un sentido que me parece negativo a mí. Solamente por presión popular o porque de repente un juez o jueza se equivocó y bueno, le llevaron a acusación constitucional, le hicieron la vida imposible, fue titular de los medios. Bueno, la gente a veces no se atreve. Pero también eso pasa con los testigos y pasa con mucha gente. Yo creo que muchas veces, y esto es lamentable, importa más la estrategia comunicacional que la estrategia jurídica. Ya sea a veces para asegurar ciertas garantías, asegurar que ciertas cosas no pasen, o asegurar... A ver, te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de unos muchachos que estuvieron metidos en algún problema en Malasia?
Sí, claro.
Que incluso se decía que los podían condenar a pena de muerte, etcétera. Bueno, en ese caso fue clave que los medios de comunicación chilenos transmitieran e hicieran un eco de esa noticia porque obligaron al gobierno a involucrarse. Los chilenos no queríamos que condenaran a muerte a alguien por una situación confusa en un país que no conocemos, donde no sabemos si su justicia es confiable. No queríamos que mataran a esos dos muchachos por un crimen que en Chile además no tiene pena de muerte. No sabíamos de verdad si habían urdido una cosa para atraparlo y para que pagaran el pato. No, entonces, en ese caso, la mediatización obligó al gobierno a intervenir y bueno, están en Chile y finalmente fueron rescatados oportunamente. Lo malo parte de las muchas cosas malas de lo que está haciendo Hermosilla es que está poniendo en cuestión todo el aparato de administración de justicia, está poniendo en cuestión el Estado de Derecho. Está diciendo, sí, mi hermano tenía muy malas costumbres, pero no era el único. Eran todos así, todos hacían esto. Bueno, y además porque deja la pelota dando bote, porque sí, habían algunas personas parecidas, no sé si peores, no creo, pero también de esa lista de 28 personas, a lo mejor alguna le había dicho, oye, Lucho, estoy atrasado, por favor, espérame un rato, o cuánto le falta para terminar el alegato, que tenemos que ver otra cosa. al no decir cuál es el contenido de la conversación, pone a todos en el mismo saco. Y para la gente que no está siguiendo esta noticia atentamente, son, oye, te puedes imaginar, hay 28 jueces y fiscales, claro, en la lista de Hermosilla. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Y eso me parece un acto muy poco honorable, bastante manipulador, bastante poco caballeroso, bastante poco correcto. Entonces, si él no estuviera, si su intención no fuera torturar en el sentido de hacer pasar malas noches a mucha gente, de dejar a los tribunales, a la fiscalía en vilo, de qué es lo que va a pasar, o si no estuviera intentando negociar, o sea, ustedes sueltan a mi hermano y yo me callo, y yo todavía no suelto, les doy 2 semanas más de plazo para que arreglemos esto. Si no estuviera haciendo eso, él hubiera entregado todos los chats y punto. Okay. Él está dispuesto a entregarlos. Si su ánimo no es extorsivo, que los entregue, y que los entregue ahora, y que los entregue todos, y que no se guarde cartitas bajo la manga, porque da muy mal aspecto y da la sensación de que lo está usando para manipular y para obtener otro resultado.
Bueno, estamos conversando con Francisco Leturia, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y expresidente del Consejo para la Transparencia. Y en esa misma línea, Francisco, yo te quería preguntar respecto a la institucionalidad, porque tenemos este nivel comunicacional paralelo, una especie de proceso paralelo, pero ¿no es particularmente grave que la misma estrategia la haga, no voy a decir la Fiscalía en general, pero la hagan algunas personas desde la Fiscalía? Porque uno no sabe cuál es el acuerdo que hay entre las personas que filtran información con los medios de comunicación, o sea, no se conoce, filtran cosas de forma selectiva, algunas vulnerando claramente.
Con algunos medios de comunicación, además, o sea, bueno, claro, más eliges, es un mercado de privilegiados, sí. No sabemos a cambio de qué, podemos sospechar, pero no lo claro. Sabemos.
Y eso es particularmente grave, porque uno dice, ya, bueno, un litigante privado, uno puede decir, ya, mira, es cuestionable que use esta estrategia para presionar a través de los medios de comunicación, pero que sea la propia institucionalidad que haya hecho esas prácticas y sin ninguna explicación, y agarrarse de esas mismas filtraciones y decir, ah, mira, apareció esto, vamos a investigar de oficio. Y después pareciera que algo que evidentemente vulnera la privacidad de las personas y lo utilizan
sin duda
como medio.
A mí me parece muchísimo más grave. Porque, y volvamos a Hermosilla. A ver, Hermosilla no tiene ninguna obligación legal ni de decir la verdad, ni de ser buena persona. Puede ser súper traicionero, puede ser súper mentiroso, puede ser súper manipulador. La ley no sanciona a las malas personas, sanciona delitos, ¿ok? Uh-huh. Entonces, mira, puede haber un periodista que tenga una línea editorial y una opción política y que quiera hacer operaciones. Puede haber un abogado particular que quiera también hacer operaciones y que quiera jugar con la verdad y con las noticias. Pero una autoridad de la República, un fiscal del Ministerio Público, es muchísimo más grave. Claro. No puede estar formando parte de una operación política, una operación mediática, un fiscal del Ministerio Público. Ni activamente, ni dejando que ocurra. Por eso, en el caso de los fiscales, es delito.
Claro.
Filtrar. Sí. Ellos tienen un deber de reserva que no tiene todo el mundo. Y ellos, no sabemos si ellos, pero pero todo el mundo sospecha que sí, todo el mundo sospecha de algunos en particular. Lo que es cierto es que ante sus narices y durante mucho tiempo se fueron filtrando algunas noticias que tenían una clara intencionalidad política, una clara intencionalidad política. Incluso se nos mintió, se le mintió a todo Chile diciéndonos que había el primer pantallazo, el primer supuesto pantallazo de los chats de Hermosilla, el que hizo que sacaran al fiscal Palma del caso, claro, de las fundaciones, y que por lo tanto el caso se paralizara por bastante tiempo. Hasta el día de hoy, prácticamente, bueno, ya han empezado a ver cosas. Fue de un teléfono que no era el de Hermosilla, y el Ministerio Público no dijo nada. Mira, si hubiéramos sabido que era un chat de un teléfono cualquiera, no hubiera prendido todo lo que prendió. Generó querellas, generó investigaciones, generó que le quitaran un caso importante a un fiscal que estaba llevando activamente, y que además probablemente supo haber tenido repercusiones en el ámbito político, en el ámbito electoral. Entonces, el Ministerio Público permite que los chilenos seamos desinformados a ese nivel y no hace nada. O sea, con la complicidad del Ministerio Público, un órgano garante de derechos, el Ministerio Público es un órgano garante de derechos, sí, claro, con su complicidad permitió que se nos engañara a todos los chilenos. Con su complicidad, acuisencia u omisión, descuido, permitió que se filtraran cualquier tipo de, no cualquiera, algunos mensajes en algunos medios, no sabemos a cambio de qué, insisto en eso, pero yo creo que realmente se podría dar una suerte de mercado paralelo, o sea, de un mercado negro de noticias, donde algunas personas tienen acceso privilegiado, algo muy indecoroso para una institución como el Ministerio Público. Entonces, claramente no se les puede pedir lo mismo, no están en el mismo nivel. Es muchísimo más grave que el Ministerio Público, que los fiscales incurran ese tipo de conducta, eventualmente cometan delitos. Lo mismo la situación del fiscal Valencia. Es claro que se equivocó. Se equivocó groseramente. Nunca se debió haber juntado con Hermosilla y con Chadwick, sobre todo después de que estaba nombrado. Nunca se debió haber juntado a escondidas, cuando públicamente decía que no tenía ninguna amistad con Hermosilla, que apenas lo conocía. Menos debió haberse juntado en la casa del ex ministro de Interior y primo de Sebastián Piñera, primo hermano de Sebastián Piñera, quizás la persona más cercana a Sebastián Piñera, con el abogado, socio de él y también muy cercano a Sebastián Piñera, con el fiscal nacional. Cuando lo normal es que una persona que esté en ese cargo, si alguien le pide esa reunión, se la piensa mucho si se la da o no se la da, pero si acaso se la da, deja registro, dice quiénes fueron, a qué hora, qué temas trataron, lo hace en la oficina del Ministerio Público y además con testigos, para que no le hagan peticiones impropias y para que si alguien dice después, bueno, hay debate sobre lo que pasó, bueno, hay testigos que pueden dar fe. Porque obviamente no se juntaron a hablar de fútbol. Si una y el propio Valencia, y además Valencia, primero que no son amigos, después que sí son un poco amigos, pero no tanto, después que la mujer trabaja con Chadwick, luego que él trabajaba, pero no. Luego que no me acuerdo, luego que me acordé, justo me acordé cuando empieza a explotar todo esto, le viene un rápido recuerdo y se acuerda de uno de los temas que trataron, que ya era bastante escandaloso y bastante delicado como para haberlo tenido en la opacidad o escondido. Entonces, todo esto, a ver, tú dices, ¿qué tan grave es? Gravísimo, gravísimo, sobre todo siendo el fiscal nacional del Ministerio Público. Sería muy grave también si fuera un fiscal regional, sería bastante grave si fuera cualquier fiscal, sería grave si fuese un funcionario, pero siendo el fiscal nacional, es que uno se espera otro criterio, uno se espera otra forma de pensar, uno se espera niveles de honestidad mayores. Y aquí no quiero decir que irme a cosas si es delito, si no es delito, es que hay cosas que no se hacen. Hay cosas que uno espera que el presidente de la República o que el fiscal nacional o que la persona que ocupe el cargo de fiscal nacional o de presidente de la República, hay errores que no puede cometer porque son de niño chico, que son errores groserísimos, errores impropios de la dignidad del cargo, de lo que uno espera de la persona que debe estar en ese cargo. Entonces, si alguien tiene tan mal criterio, mira, voy a darle el beneficio a Valencia de que está partiendo y que este mal criterio, este pésimo criterio, fue una cosa episódica, que lo pilló volando bajo y que lo va a hacer madurar. Bueno, uno preferiría que las personas maduraran antes de llegar a estos cargos para que cuando lleguen a estos cargos no cometan estos errores monumentales, pero ya, porque además, ojalá que tenga yo razón, porque le quedan 7 años en el cargo. 7 años, o sea, ya tuvimos un fiscal nacional pésimo. 8 años más, 8 años de nuevo con un fiscal nacional que tiene mal criterio, que se le olvidan las cosas, que toma malas decisiones. Esto mismo, le hacen una acusación personal y sale defendiéndose, pone a la institución a defenderlo. Y pone además como una gran defensa, pone un reclamo ante el colegio de abogados, que no es nada, es una defensa ridícula. Entonces, yo espero que lo que les esté llevando a tomar tan malas decisiones termine. Y de hecho, me gustaría pasarles un recado de algo que es bien importante. Hermosilla les está dando un plazo a 28 autoridades de la República. 28 autoridades de la República no se pueden poner a bailar al ritmo que quiera Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla le puede decir 10 días, 20 días, ¿Quién es Juan Pablo Hermosilla para pautear a las autoridades y decirle, ustedes tienen que hacer eso si no van a pagar las consecuencias? A mí me parece muy importante que no, que las autoridades de Chile digan, no somos amedrentables, no obedecemos a la voz de Juan Pablo Hermosilla. Y si hemos cometido algún delito, o el que haya cometido algún delito y Juan Pablo Hermosilla lo quiere revelar, que pague. Pero esto no es un restaurante. Esto no es un restaurante donde Juan Pablo Hermosilla levanta la mano y dice, mira, tráigame esto, usted... Él no pone las reglas del juego. Los jueces tienen que dedicarse a juzgar, los fiscales tienen que dedicarse a la persecución del delito y no a los caprichos en tiempo y forma de lo que Juan Pablo Hermosilla quiere para defender a su hermano para lo que sea que lo esté planificando. Ojalá que no cometan ese otro error porque ya sería... se ha desacreditado mucho el Ministerio Público con una seguidilla de errores, con la mantención en los cargos o en los casos de personas que son cuestionadas o que son cuestionables por mucho. Ha cometido demasiados errores. Espero que con todo lo que les ha pasado afinen un poquito la brújula y se pongan más maduros, más inteligentes, más responsables, porque no es el prestigio de ellos lo que se está jugando, son las instituciones de la República. Sí. Es el Ministerio Público, probablemente una de las 3-4 instituciones más importantes, sobre todo en momentos en que estamos viendo una crisis de seguridad. Entonces, que se la tomen a la chacota en estos momentos de crisis de confianza, me parece brutal, supremamente grave.
Muy grave, tremendo. Oye, interesante conversación y todavía nos queda un buen rato. Estamos conversando con Francisco Leturia, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y expresidente del Consejo para la Transparencia. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero ya seguimos con esta interesantísima entrevista en profundidad. Ya volvemos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al +569 5304 3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, Maracini, porque si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país desde norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Agricultura cumple 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
La mejor opción para relajarte en casa es la tamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora todo junto y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya en la tamwin y vive el mejor entretenimiento online de Chile. Bueno, estamos conversando y seguimos la conversación de entrevista en profundidad de nuestros días viernes junto a Francisco Leturia, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia. Bueno, estuvimos en el primer bloque conversando con Francisco acerca del caso Hermosilla, que tiene muchísimas vueltas, y la verdad es que Francisco quería entrar al otro tema que ha marcado pauta el último mes, diría, y en relación a la confianza en las instituciones que estábamos conversando recién, cómo la gente percibe lo que está pasando, el hacerle honor a los cargos de manera no solo de no cometer delitos, sino que al mismo tiempo de ser como responsable de ello. Y te quería llevar al caso Monsalve, en relación y me gustaría saber tu opinión, tanto lo que se ha visto más allá de la investigación que se tiene que hacer en el caso violación, pero lo que hemos visto después en cuanto a utilizar la ley de inteligencia, pedir las cámaras de seguridad, los PDI que llegaron a la casa de la presunta víctima, el gobierno recibiendo la información un día, después 48 horas después sigue en el cargo. O sea, hemos visto un montón de acciones que han generado bastante descontento en la ciudadanía, dudas de cómo se administra estos casos, no solo desde lo legal, sino que desde la misma, hablemos de la transparencia de los cargos. Quería saber tu opinión un poco para ir viendo cómo ves tú este caso completo, que también tiene un montón de ángulos.
Quiero partir con un tema que es bien importante, es conceptual y es permanente, porque todos sabemos que para que las cosas funcionen bien, para que los sistemas jerárquicos funcionen, para que pueda haber una organización, las autoridades tienen que ser respetadas. Y que haya una crisis de confianza en las autoridades y las instituciones no es algo positivo. Pero sería mucho peor que hubiese que la gente confiara y que la gente respetara a gente que no es confiable ni respetable. Tú no puedes imponer la confianza, tú no puedes imponer el respeto por las autoridades. Las autoridades son respetables porque su conducta es respetable. La gente que nosotros admiramos, la gente que nosotros respetamos, es porque uno dice, wow, puedo aprender de él, puedo aceptar que sea mi jefe, puedo aceptar que sea mi superior porque es capo, porque sabe, porque comete pocos errores, porque se la sabe por libro. Yo debo estar en una posición inferior o distinta a él. Yo no sé qué está pasando en la política, porque desde hace mucho tiempo se está yendo a la política no lo mejor del país, tampoco lo del medio. Yo te diría que se está yendo lo peor del país. Algo está pasando, que hay una especie de selectividad negativa. En el mundo de las empresas, en el mundo de las universidades, en el mundo de muchas otras cosas, en el mundo de las comunicaciones, uno ve gente que no cometería los errores que se han cometido en los principales cargos de la República. Entonces, eso como primera cosa. O sea, está mal que haya una crisis de confianza, pero la confianza, o sea, la desconfianza es una buena reacción a gente que no se merece la confianza. Es como decir, oye, hacen 40 grados de calor y no tengo calor. No, lo normal es que el cuerpo sufra con 40 grados de calor, y lo normal y lo sano es que la gente se indigne y reaccione y tenga desconfianza ante autoridades que no están dando la talla. Eso es bueno. La desconfianza ante cosas que no generan confianza es la reacción sana, que permite, además, nos permite reclamar y nos permite tratar de que las cosas cambien. Viendo el tema concreto, acá hay dos situaciones muy graves. Una situación de abuso de poder, una posible o eventual violación, donde hay una víctima y que tiene que ser protegida y que es muy grave. Pero hay otra situación donde el ministro del Interior subrogante, pero el ministro del Interior finalmente, no va a trabajar porque está con la caña. Deja a todos plantados en una conferencia de prensa con migraña, que al parecer era una cuestión, migraña dice él, que era algo que además habitualmente tenía. Nos enteramos de que usa su confianza con algunas personas del mundo de las policías, de la PDI particularmente, para hacer operativos, para buscar cámaras municipales, ir a los restaurantes, ir al hotel. O sea, manda gente a operar. Que la seguridad del país haya estado en manos de una persona con ese nivel de poco profesionalismo en su cargo y con esa capacidad para transgredir y para hacer cosas ilegales, eso es algo que nos pone en peligro y en riesgo a toda la ciudadanía. O sea, el delito de la violación, hay una víctima y es muy grave. En la situación que se generó después, los que pagamos el pato somos todos los ciudadanos de la República, incluso la niña que está siendo amenazada, la que le mandan la PDI a su casa, para la cual usa Monsalve recursos públicos para ir a negociar, o no sabemos a qué, en una extensión del cargo que no tiene ninguna presentación, y que yo creo que si hubiésemos tirado el cargo de las personas que tenían que tomar esas decisiones por sorteo, yo creo que una entre cada 100 se hubiesen equivocado y no le hubieran quitado el cargo inmediatamente. Entonces, hay dos situaciones, violación y todo lo que vino después, y que la violación la haya hecho además la persona que estaba a cargo del manejo de las policías y de la seguridad del país, pero demuestra un detalle: la violación va a haber que probarla en un juicio, pero todo lo que pasó después, claro, todo el papelón que ha venido después, desde el presidente de la República para abajo, son cosas que ya están probadas, ya ocurrieron. Entonces ustedes me hablan de crisis de confianza. Obvio, obvio, ¿cómo vamos a confiar en gente que se comporta así? O sea, es una gran decepción y es una señal de alarma de que estamos. Algo tendremos que hacer porque estamos en personas que toman muy malas decisiones, que tienen mal criterio, que al parecer como que no saben en qué consiste su trabajo, no tienen los conceptos claros de lo que se puede o no se puede hacer, de lo que es grave, de lo que no es grave. Y eso es muy preocupante. Y yo creo, y con esto termino en este largo comentario, que eso sí, venimos hace harto tiempo con este problema. Un cambio de gobierno no es una solución automática, claro, para que esto cambie. La calidad de la política, la calidad de las personas que están metidas en estas cosas, es tan deficitaria, tan deficiente, que es, por eso que a veces pedir que se vaya uno para que llegue uno igual de malo, por eso a mí todas estas cosas de las acusaciones constitucionales, los cambios de ministros, no me seducen mucho, porque ¿qué sacamos que salga alguien que no sabe hacer la pega para que pongan en su lugar a otro que tampoco la sabe hacer o que incluso que la haga peor? Aquí tenemos un problema de capital humano, de casting, de quiénes son las gentes que se están interesando en la política y que son las que ocupan cargos de poder. Un problema estructural y un problema nacional que también, yo creo, afecta a la oposición. A veces se nota más, a veces se nota menos, pero yo creo que es un problema, es una pandemia estructural en la política.
Y ahí, desde ese punto de vista, cuando uno analiza las instituciones, obviamente se requieren dos cosas. Uno es como el buen diseño institucional, que eso también ha sido fruto de discusiones respecto ya sea al sistema político o ahora también el nombramiento y la designación de las autoridades judiciales. Pero lo otro muy relevante, que es lo que tú comentabas también, es que sean personas que estén aptas para cumplir esos cargos como corresponden y tengan la intención de cumplirla con todos los principios que inspiran la labor pública. Pero desde ese punto de vista, ¿cuáles te parecen que hoy día son las debilidades institucionales más grandes de nuestro país en materia de probidad y transparencia? Porque claro, de repente también nos concentramos diciendo, mira, para evitar el problema judicial cambiamos el sistema de nombramiento de jueces, que puede ser, pero claro, si sigue este otro problema estructural de que las personas menos aptas llegan a esos cargos, da lo mismo que tengamos un sistema perfecto, entre comillas, si es que las personas no van a poder estar a la altura de ese sistema.
O sea, te lo puedo demostrar. Pásame un Stradivarius, esos violines que suenan maravillosamente bien, pásamelo a mí y va a salir ruido. O pásame los botines de $5,000 o $5,000 de Cristiano Ronaldo o de Messi y voy a echar la pelota afuera. Se habla mucho de las instituciones como que el tema de las personas es importante, la verdad, sobre todo cuando uno pone a la cabeza a personas que no están preparadas o no dan el ancho o no tienen la fortaleza de carácter o la ilustración a veces o el manejo de los temas o la integridad moral o todas ellas juntas un poquito, es imposible. O sea, que la institución mejor diseñada del planeta, al final de cuentas, va a depender de que esté dirigida por ciudadanos íntegros de cierto nivel de decencia y con ciertas capacidades mínimas, y eso no está pasando en Chile. Ahora, a tu pregunta, una cosa trae lo otro, porque uno de los problemas que tenemos en Chile es que sabemos hace muchísimo tiempo cuáles son los problemas. Sabemos que en el mundo municipal está lleno de forados por los cuales se puede sacar plata. La gente, los grupos técnicos de izquierda a derecha, gobierno a oposición, sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. ¿Se ha hecho algo? Nada. Lo de los jueces, desde que yo era estudiante de derecho, estos temas se hablaban. ¿Se ha hecho algo para cambiarlo? Nada. Y así podría ir con una lista grande. El problema es que los políticos dicen una cosa y hacen otra. Dicen, caiga quien caiga, estoy indignado. Y al momento los que hubo, y qué es lo que opera detrás, en el momento en los que hubo no pasa nada, porque ellos dicen, mira, bueno, es que en la próxima vuelta vamos a estar nosotros en el municipio, nos vamos a quedar nosotros con ese botín, tenemos mucha gente que quedó cesante del gobierno, entonces los vamos a meter todas a la municipalidad, vamos a hacer un departamento de estudios de género, o cómo era uno que descubrieron la municipalidad de Santiago, un departamento de, de seguridad informática, no me recuerdo bien, pero 100 personas en una cosa que no tenía ni un sentido y que no existía antes. Bueno, entonces la tentación de quien está en el poder es, bueno, como va penduleando, va de un lado para otro, decir, mira, me toca un año para que la fiesta la tenga yo. Entonces, estas embajadas en países ridículos, donde los embajadores ganan muchísima plata, casa, gasto reservado, y podríamos empezar con una lista de gastos inútiles. Bueno, pero claro, los critico cuando están al otro lado, pero cuando el péndulo viene hacia mí, lo claro. dejo de criticar y profito. Entonces, yo no veo una real voluntad en Chile, en la clase política, de hacer cambio. Y es porque son los mismos de siempre, son un grupo reducido de personas que viven de eso, y yo creo que habría que cortarlo definitivamente. Creo que nadie debería dedicarse a la vida pública por más de 10 años, y no porque haya gente que no sea capaz de hacerlo, sino porque creo que se adquieren malos hábitos, y si queremos tener un gobierno donde realmente participen ciudadanos, tenemos que hacerlo rotar. Todos tienen que estar a un lado, al otro, otro, y que no se generen esta especie de cofradías donde en el día discuten en la Cámara y en la noche van a comer juntos, se toman unos tragos, pololean juntos, se casan, a pesar de que son de partidos completamente distintos. Finalmente todos están buscando mantenerse en el poder, vivir del Estado, sacar rentas y lo más altas posible, el Estado sacar beneficios. Entonces, mientras haya una clase política, un grupo de políticos con nombre y apellido, si son 500 personas con nombre y apellido, que un rato que se van turnando, que están a un lado a otro, que están en un cargo o en otro, son las mismas 500 personas que controlan esto, que son los que eligen además en los partidos a quienes poner en la papeleta o a quienes mandar a tal cargo o a tal otro cargo.
Sí.
Esas personas no quieren que las cosas cambien. Y cuando te digo que no quiero que las cosas cambien, es que esas personas saben que hay corrupción, saben que hay muchas cosas inadecuadas, saben que la plata se pierde, pero se pierde en manos de personas que ellos conocen.
Sí.
Y que se benefician. Entonces, no quieren que el sistema cambie. Ese es el principal problema de Chile.
Bueno, muy muy interesante conversación con Francisco Javier Leturi, académico de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición.
Se nos hizo corto el tiempo.
Se nos hizo corto, que está muy bueno.
Son temas muy, muy,
muy entretenidos de analizar. Muy terribles, pero interesantes de analizar. Muchas gracias, Francisco, por haber estado
ahí. Hay que decirla.
Así es, muchas gracias por eso. Nosotros nos vamos a ver una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¡Papá! ¡Te compré ese auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí!
Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años?
¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa.
Así es, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Acceda a los mejores libros y al mejor precio, Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl.
Hoy se vienen cositas. El lunes, anuncios. Anuncios.
Esperaremos el lunes.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y Lema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
Y nosotros nos despedimos día viernes. Nos vemos el lunes a las 19 horas, como siempre. Espero que vayan a aporten a la Teletón. Y bueno, nos vemos. Vamos a estar conversando sobre eso.
Y atentos al fútbol chileno, así que van a pasar cosas este fin de semana. Esperamos tener noticias.
Bueno, nosotros nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio. Te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.